El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río. Damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río. Saludamos a todos nuestros internautas, particularmente a los estudiantes de primer semestre de la Universidad del Rosario y en específico a los estudiantes que en este momento a través de las redes sociales están participando en nuestro programa a través de la etiqueta Esto no es una frontera, esto es un río. Envían preguntas sobre el tema que vamos a tratar hoy. Algunas de estas preguntas las abordaremos a lo largo del programa. Son preguntas sobre la oposición en Venezuela. ¿Fue viable prestarse para la negociación? ¿Fue viable parar en un momento toda esta protesta social para evitar una confrontación en Venezuela? ¿Fue viable permitirle al gobierno bajar los ánimos e incluso abandonar al pueblo en un momento tan trémulo como lo fue el final de año con el retiro por parte del Estado venezolano del billete de 100 bolívares, que para ese momento era el billete de más alta denominación y que hasta la fecha todavía sigue en circulación, a pesar que en una primera instancia el gobierno anunció que lo retiraría en menos de 3 días? Hoy vamos a hablar de oposición en Venezuela, pero antes de hablar de oposición en Venezuela debemos tratar un tema coyuntural, un tema que hace referencia precisamente a la lógica de esto no es una frontera, esto es un río, y son las declaraciones de hace algunos días del vicepresidente colombiano Germán Vargas Lleras. En un pronunciamiento que llamó la atención no solamente del público colombiano, sino también del público venezolano y que generó nota de protesta por parte de la Cancillería venezolana, el vicepresidente se encontraba entregando unas casas del programa de casas para estratos populares en la zona de frontera, y en el marco de esta entrega de casas hizo la siguiente declaración.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Población desplazada, pero que viva en Tibú. No vaya a dejar donde usted aquí a los venecos, ¿no? Por nada del mundo, esto no es para los venecos, esto no es para los venecos, esto no es para los venecos.
¿Estás escuchando? Esto no es una frontera, esto es un río.
La respuesta de la canciller colombiana respecto a las declaraciones fueron las siguientes.
Desde la orilla venezolana.
Declaraciones del vicepresidente las han tomado de una manera ofensiva. Yo creo que la interpretación del gentilicio que utilizó, pues no para todo el mundo es un tema que pueda ser peyorativo ni insultante, pero sí nosotros hacemos un llamado a todos los funcionarios, absolutamente a todos, por el respeto, por la manera como se utiliza el lenguaje y cómo nos referimos al otro país.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Y desde diferentes sectores, tanto desde el oficialismo, pero incluso desde sectores que no son propiamente partidarios de la Revolución Bolivariana, se dieron respuestas y llamados para que el vicepresidente colombiano presentase excusas. En el caso de la declaración que vamos a escuchar a Vladimir Villegas, un periodista venezolano que hace parte de la parrilla televisiva de Globovisión, que es un canal que fue comprado por sectores cercanos al oficialismo, pero desde su programa de televisión se ha convertido en uno de los pocos bastiones donde la oposición tiene una voz, donde la oposición puede presentar sus ideas, e incluso el propio Vladimir ha reconocido en diferentes espacios que él no está de acuerdo con muchas de las políticas del gobierno, marca un disenso respecto a las políticas particularmente de Nicolás Maduro, y a pesar de haber sido o de haber estado muy cerca del chavismo en el pasado, hoy se considera uno de estos desilusionados por la lógica chavista. Él, al igual que muchos venezolanos de oposición, hace un llamado en su columna, en su programa, a el vicepresidente colombiano.
Con una infeliz declaración que hizo en Colombia en días recientes, el vicepresidente de ese país, Germán Vargas Lleras, durante la entrega de viviendas a un sector de la población de la hermana nación. Y él allí se atrevió a señalar que para los venecos no hay viviendas. Una expresión, primero, de una total inamistad hacia Venezuela, de desprecio hacia el gentilicio venezolano, y que creo que el país como un todo debería rechazar. Si tenemos problemas sociales, problemas económicos en nuestro país, divisiones políticas, bueno, esa es una realidad que no podemos ocultar, está allí presente, cierto. Ahora, hay una autoestima nacional que nosotros debemos preservar y sobre todo tratar de fortalecer en medio de tantas dificultades. Entonces, guardar silencio frente a una cosa como esta, creo que no tiene sentido desde el punto de vista de nuestra condición de venezolanos. No se trata de atizar sentimientos anticolombianos, ni de tratar de que este tema se coloque en el tapete para olvidarnos de los problemas que tenemos en Venezuela, porque eso, primero, no es el objetivo, vale, ni se lograría con una postura de esta naturaleza. Creo que es una postura necesaria para que, como venezolanos, nosotros no permitamos que otros, desde ningún lugar, mancillen nuestra condición de ciudadanos de un país que de paso ha sido un país abierto a todos los países de América Latina y yo diría que del mundo. Aquí hemos recibido, yo soy hijo de un inmigrante, y aquí hemos recibido inmigración de distintos países, especialmente de Colombia. No se trata de sacarlo como una forma de falta de educación, no, todo lo contrario, de recordar lo que han sido los lazos de solidaridad entre nuestros países. Entonces, cuando uno escucha al vicepresidente de Colombia decir este tipo de cosas y no retractarse, no pedir disculpas, no decir que fue malinterpretado, pues hay una intencionalidad malsana. Intencionalidad, y creo pues que son unas declaraciones absolutamente infelices. Y yo esperaba que la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, fuese mucho más firme y directa en marcar distancia de estas declaraciones. Creo que sus declaraciones son ambiguas y no contribuyen a que este episodio pues se supere de la mejor manera. No es un hecho que quizás va a generar una ruptura de relaciones, pero es una mala señal de parte del gobierno colombiano. Tampoco he escuchado hasta ahora una declaración terminante del presidente Juan Manuel Santos al respecto. Yo creo incluso que todos los factores de la vida nacional deben hacer un pronunciamiento en torno a esto. Los factores políticos, fundamentalmente. No puede ser pues que haya factores políticos que guarden silencio frente a esto. En ese sentido, pues, creo que es correcta la posición del gobierno venezolano desde las distancias políticas que uno pueda tener con el gobierno. Es correcta la posición pues de rechazar este tipo de declaraciones como las que ha dado este señor Vargas Lleras. La polarización interna, los problemas políticos que tenemos los venezolanos, no pueden ser un pretexto para que pasemos por alto este tipo de insulto y para que permitamos de manera silenciosa que un funcionario de otro país nos utilice como coleto en sus expresiones verbales.
¿Estás escuchando? Esto no es una frontera, esto es un río.
Y finalmente escuchemos las declaraciones que dio el vicepresidente una vez se ha armado este escándalo y una vez viene la respuesta o la nota diplomática del lado venezolano expresando la molestia por sus declaraciones.
A ver, son tres puntos. Esto no debería pasar a mayores, porque es que la ley colombiana nos exige que respetemos los censos de las personas más vulnerables que en cada municipio llevan mucho tiempo esperando su casita gratis. La ley fija unos criterios, es para las mujeres cabeza de familia, para las personas desplazadas, para las que están en zonas de alto riesgo. Y en el municipio de Tibú, que es una zona convulsionada, tenían la preocupación de que como han llegado tantos venezolanos, los fueran a privilegiar. La ley no permite que la vivienda gratis en ningún municipio le sea entregada a extranjeros. De manera que eso no puede sorprender a nadie. Segundo lugar, yo no quise ofender al pueblo venezolano, ese gentilicio que usé. No debe llamarse equívocos allá, como bien lo dijo el alcalde y el gobernador, es un término amable. Es como si yo me molestara que aquí en la costa me dieran cachaco, o cuando la gente del Caribe va a Bogotá, los costeños. No quise ofender para nada al pueblo venezolano, un pueblo hermano. Me parece exagerada la nota de protesta. que yo sí pienso que el señor Maduro hace mucho tiempo desbordó un régimen democrático, la libertad de prensa, el tema institucional. Lo único que le diría es que ha pasado también con las notas de protesta del gobierno colombiano, que nunca han sido contestadas frente al maltrato de nuestros compatriotas en el territorio venezolano. Finalmente, este es un incidente menor, pero sí debe llamar la atención sobre el grave problema que se está viviendo en la zona fronteriza y en muchos municipios del país. Al solo Barranquilla han entrado 20.000 venezolanos y el alcalde me comenta que eso ha incidido gravemente en el tema de la inseguridad. Este problema ya no es aislado, tiene que tener una solución integral, porque va a continuar en la medida en que la crisis de Venezuela se agrave, pues muchas más personas van a seguir llegando al territorio colombiano y ya no se puede seguir soslayando lo que haya de ser una solución integral para todos.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Este es uno de los temas que más mueve la opinión pública en este momento en Colombia. Alejandro Gómez, Alejo Rayapiso Gómez, 31, estudiante de primer semestre de la Universidad del Rosario, nos pregunta: ¿la forma en que Maduro aviva el nacionalismo venezolano como pretexto con lo de los venecos le sirve realmente? Yo creo que esto no es un pretexto. Y creo que hay un trasfondo muy importante, y en este programa, que precisamente quiere demostrar que no hay una frontera entre los dos países, es necesario decir que tanto Colombia como Venezuela son países hermanos desde hace muchísimo tiempo, incluso desde el descubrimiento del territorio hoy llamado Venezuela en 1498, pasando incluso por la fundación del Virreinato del Perú en 1542, o la posterior creación del Virreinato de Nueva Granada, que finalmente se va a materializar en 1739, y quizás solo hasta el establecimiento de la Capitanía de Venezuela en 1777, es decir, tan solo 33 años antes de la independencia o de las guerras de independencia, los colombianos y los venezolanos durante 297 años estuvimos dentro de bajo la misma unidad administrativa, muchísimo más que los 186 años que llevamos como dos repúblicas independientes. El etos, el ser colombiano, está muy entrelazado con el ser venezolano. La bandera colombiana proviene de la bandera creada por Francisco de Miranda. El nombre de Colombia fue creado por Francisco de Miranda, un venezolano que lamentablemente en Colombia no se le rinde el homenaje debido. Y en momentos de confrontación que vivimos en nuestro país, producto del conflicto armado, y en otros momentos, por cuestiones económicas, nuestros compatriotas se fueron a Venezuela y encontraron en Venezuela refugio. Algunos de ellos, hay que decirlo, en un momento fueron maltratados por la temida guardia venezolana en la zona de frontera, pero también hay que decirlo, y es que los venezolanos también le abrieron la puerta a muchos de nuestros compatriotas. Y los que hoy están regresando no son únicamente venezolanos, muchos de ellos son colombianos de segunda o tercera generación, es decir, hijos de colombianos o nietos de colombianos que hicieron su vida en Venezuela, pero ante la situación que vive el país, y digámoslo así, ante el mejoramiento de las condiciones en el nuestro, han decidido retornar. Este es un tema que molesta, porque los colombianos no fueron víctimas, por lo menos incluso durante la era chavista, no fueron excluidos de los programas sociales que promovió el gobierno. Y esto hay que decirlo, es más, algunos de ellos se vieron fuertemente beneficiados, y cuando uno escucha las declaraciones del vicepresidente colombiano, pues sí denota que hay un tono peyorativo, que sí hay un tono, no es el uso de la palabra veneco, porque entre colombianos y venezolanos se utiliza el término veneco con frecuencia, más que el uso de la palabra es el tono respecto al acceso que podrían llegar a tener estos ciudadanos, que también son colombianos, que pueden reclamar su nacionalidad colombiana, a las políticas sociales que entrega el gobierno de Colombia. ¿Qué es esto? Pues es un momento de coyuntura donde Colombia demuestra que no está lista para las migraciones. La última migración importante que tuvimos fue la sirio-libanesa a principios del siglo XX. Hoy tenemos una migración muy importante de queridos venecos, que incluso contamos con ellos varios de nuestros estudiantes. Hemos tenido profesores venezolanos que han pasado por nuestras aulas, compañeros incluso. Acá en el estudio de Esto no es una frontera, esto es un río, contamos también con la participación constante de nuestros queridos venecos. Pero El tono del vicepresidente Vargas Lleras demuestra que este va a ser uno de los temas que hará parte, sobre todo de la campaña política en la zona de frontera. Le doy la bienvenida a la directora del Observatorio de Venezuela, Francesca Ramos. No sé, Francesca, si hay algún comentario al respecto.
Yo creo que en materia de la relación bilateral que debe haber entre ambos países, creo que avivar en momentos, en ciertos momentos, sea de crisis para algunos de los países o en momentos de pre-campaña electoral, avivar el nacionalismo siempre será un error. Creo que en general, y esto es algo que lo han dicho muchas veces, muchas voces, en materia de relación bilateral, es muy importante mantener la prudencia. Creo que las declaraciones del señor vicepresidente, efectivamente, más allá del uso del gentilicio, fue recibido por parte de los venezolanos de manera ofensiva por el tono y la manera, como efectivamente lo dijo. Creo que esa no es una actitud o no demostró una actitud respetuosa. Me parece interesante cuando surgen este tipo, digamos, de situaciones que producen una nota de protesta, si a algunos les parezca que es demasiado exagerada la actitud del gobierno venezolano, me parece importante efectivamente recordar algunos hechos históricos que caracterizan o caracterizaron a uno u otro país y sus diferencias, y uno de ellos los decía Vladimir en la declaración que acabamos de escuchar. Venezuela efectivamente ha sido un país que históricamente ha sido abierto al mundo, ha sido un país que ha recibido migrantes, olas de migrantes a lo largo del siglo XX, que enriquecieron muchísimo su vida cultural, su vida productiva y su vida gastronómica, su vida artística. De hecho, había un talante, incluso distinto, como lo hemos comentado algunas veces en este programa, entre los mismos dirigentes políticos, dada, digamos, esa ubicación geográfica abierta al mundo, desde donde está ubicada Caracas como sede de gobierno. Entonces, sin lugar a dudas, creo y reitero, me parece que, y lo sabemos, que desde hace un par de años el tema de Venezuela hace parte de la agenda política de Colombia, ¿no? Eso ocurrió desde que el chavismo ascendió al poder y a medida que efectivamente la situación política de Venezuela se fue polarizando y fue teniendo, digamos, impacto en Colombia. Y es el tema llegó, el tema está y el tema va a ser parte efectivamente de la campaña electoral presidencial que nosotros vamos a tener, y creo que hay que ser muy cuidadoso en el manejo que se le va a dar.
Sin lugar a duda es un momento particular de la relación colombo-venezolana. En los últimos años hemos tenido una lógica de darle o prestarle más atención a Venezuela. Ya no es un tema aislado. Hoy tenemos venezolanos no solamente en las universidades, sino también en los sectores populares. En Ciudad Bolívar ya hay un barrio con fuerte presencia venezolana. En zonas y en algunos oficios se empieza a notar la presencia de venezolanos. Ya no es la mano de obra calificada que llegó hace aproximadamente 7-8 años. Ahora llegan sectores populares y entre ellos, como lo hemos venido diciendo, varios de nacionalidad colombiana por ser nietos, por ser hijos de venezolanos. Nos acompaña también Raquel Díaz. Raquel es una egresada del programa de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Y nos gustaría preguntarle, precisamente en su condición de colombo-venezolana, ¿cómo asume las declaraciones del vicepresidente Germán Vargas Lleras y cómo asume la reacción que ha tenido el pueblo venezolano ante estas desacertadas e infortunadas declaraciones?
Bueno, buenos días a todos. A mí me parece que efectivamente el vicepresidente no fue lo más acertado en la manera en cómo se refirió. Creo que la trampa está en el uso del lenguaje que hizo. Pudo haber transmitido el mismo mensaje, pero de una manera totalmente diferente. Entonces, pues, los efectos que generó, pues, tienen un asidero, y es que sí se sintió como un brote xenófobo, porque pues somos países que hemos compartido desde muchos años y en Venezuela la recepción de colombianos ha sido histórica y la interacción pues ha sido algo del día a día que no genera ningún tipo de reserva frente al colombiano. Luego la declaración sí manifestó una sensación de desagrado frente a la presencia de venezolanos, que ha sido más notoria gracias a la crisis político-económica que está viviendo Venezuela.
Sin lugar a duda, en la zona de frontera tenemos importantes problemas de seguridad que son el resultado de decisiones que ha tomado el gobierno venezolano. De ellas hemos estado hablando en este programa. Vamos a tener en el futuro inmediato un problema de seguridad muy importante, sobre todo porque las bandas criminales van a aprovechar el cambio de moneda en Venezuela para dedicarse al negocio de la falsificación. Hoy resulta muchísimo más rentable falsificar un billete de 100 bolívares y convertirlo en un billete de 20 mil bolívares, y esto pues ha alimentado una serie de mafias que habitan no solamente en la zona de frontera, sino que se extienden a lo largo de los dos países, porque irónicamente, a pesar de que los países no han logrado acuerdos en cuestiones fundamentales en materia de seguridad y de comercio, las bandas delincuenciales, la criminalidad colombo-venezolana sí lo ha hecho. Y mientras que las autoridades le sigan dando la espalda a este problema, vamos a seguir teniendo varios encontrones, sobre todo en la zona de frontera. Pero esto no es aliciente para despreciar a nuestro querido pueblo venezolano. Y desde este programa pues hacemos un llamado para que estos brotes que hoy son noticia en el mundo, en otras latitudes donde nuevos líderes asumen posiciones contra credos religiosos, pues no avancen también en un país que entra también en el marco de una campaña electoral que será el resultado para determinar hacia dónde irá el proceso de paz colombiano y lo que viene para el futuro colombiano. Regresando a nuestro tema de hoy, vamos a hablar de oposición. ¿Qué está pasando con la oposición venezolana? ¿Quiénes son la oposición venezolana? Y para eso pues recurrimos a una de las preguntas que nos ha enviado una de nuestras estudiantes, Laura Navas. Ella nos pregunta respecto a la oposición, ¿por qué la batalla política intensa que se vive hoy en Venezuela podría ser se podría vivir más en las próximas elecciones? Y es que recordemos que en el caso venezolano tenemos unas elecciones que están en el tintero, elecciones regionales y elecciones locales. Profesor Juan Camilo, ¿cómo se prepara, qué es la oposición en Venezuela de cara a un posible proceso electoral que de hecho todavía no está confirmado?
Bueno, la oposición en Venezuela realmente es una alianza estratégica, sobre todo en temas electorales, que ha mutado muchísimo en su historia, que tiene un norte, digamos, bastante claro, y es el hecho de controlar un poco, tratar de controlar las decisiones, las acciones del oficialismo, de los líderes de la Revolución Bolivariana, tomarles cuentas y, por supuesto, tratar de ejercer un liderazgo y proponer una alternativa frente a ello. El problema tal vez que han tenido es precisamente un problema de cohesión. Recordemos que es un proyecto, un movimiento político muy variopinto, que tiene una serie de líderes visibles con ideas y proyectos muy distintas entre sí, y ponerse de acuerdo frente a ello ha sido, por supuesto, un reto bastante importante. En este momento lo estamos viendo precisamente en un contexto en el cual a lo mejor perdieron el momentum que tenían hacia finales del año pasado, se embarcaron en una negociación bastante estéril con el oficialismo, y eso ha generado, por supuesto, rencillas entre las diferentes visiones que hay dentro de la misma oposición. Recientemente, en ese sentido, cabe destacar el llamado que ha hecho Enrique Capriles frente al tema de la renovación de los liderazgos dentro de la Mesa de la Unidad Democrática. Por supuesto, eso tuvo algunas reacciones de parte de Jesús Torrealba, y ahí se nota, digamos, una diferencia de visión con respecto a qué acciones fundamentales tomar en un momento en el que el acercamiento entre gobierno y oposición está estancado, y además no ven la salida en el corto ni siquiera mediano plazo, porque las elecciones locales y regionales están también en entredicho. No hay fecha para las elecciones regionales y llevar eso a la mesa ha sido, digamos, una prioridad para la oposición, pero no han tenido una contraparte comprometida en ese sentido.
Sí, de pronto valdría la pena contextualizar a nuestros internautas con lo que pasó el año pasado para entender justamente por qué en este momento se vive en la oposición una profunda crisis.
De acuerdo. ¿No? Recordemos que en Venezuela tenemos dos grandes tendencias políticas. Una, encabezada o liderada por lo que hemos denominado el chavismo, que fue un proyecto político que en una primera instancia fue dirigido de manera personalista por Hugo Chávez y ahora se encuentra en manos de su heredero político Nicolás Maduro. Este proyecto político es un proyecto político que se ha consolidado en el poder desde que gana las elecciones del 98, después las megaelecciones del 2000, las elecciones presidenciales del 2006 y finalmente pues las elecciones del 2012 y 2013 una vez fallece Hugo Chávez. Del otro lado, a este proyecto político pues han surgido diferentes tipos de liderazgo y diferentes tipos de oposición en Venezuela. Recordemos que para la elección de 1998 fue una elección en la cual los venezolanos se sentían molestos con sus viejos partidos, particularmente con el partido COPEI y con el partido de Acción Democrática, uno social cristiano, el otro socialdemócrata, que habían abandonado al pueblo y que no podían canalizar las demandas de la sociedad. Ante este escenario surgió un personaje como Hugo Chávez, el cual, promoviendo un cambio constitucional, logró hacerse al poder y cambiar la Constitución de Venezuela. Ante el cambio de la Constitución de Venezuela surgió una oposición que ya no era representada por estos viejos partidos, sino particularmente por las centrales de trabajadores y por lo que en Venezuela se conoce como Fede Cámaras o el sector gremial organizado de la industria, lo que vendría siendo en el caso colombiano como la ANDI, que era la única elección en la cual Hugo Chávez no había ganado. Todas las elecciones de ese periodo Chávez las ganaba y las ganaba con una importante mayoría, a pesar de la también alta abstención que se presentaba. No obstante, en los sindicatos no lograba, digamos, aglutinar el apoyo que necesitaba. Y la oposición, mientras tanto, sí ganaba en ese espacio. Por eso este sector se fue, digamos, apoderando del liderazgo de la oposición y mantuvo una línea bastante fuerte hasta el fallido golpe del 11 de abril del 2002. Esa es la oposición golpista y por eso el gobierno venezolano suele decir que la oposición es golpista, porque la oposición en ese momento sí pretendió llegar al poder haciendo un golpe de Estado. Cuando esta estrategia fracasa, y todos recordamos que en ese año pues vimos cómo el presidente Hugo Chávez dejaba el poder pero en tres días regresaba, se dio un momento, un vacío, donde los venezolanos quedaron acéfalos de representar sus ideas en contra del proyecto político de Hugo Chávez. Solo va a ser hasta el referendo revocatorio del 2004, donde la Coordinadora Democrática, que reunía a diferentes sectores políticos, logra aglutinarlos para llevarlos a un referendo revocatorio que lamentablemente pierden. No obstante, se mantiene parte de esa unidad y se presenta la candidatura de Manuel Rosales para el 2006 y es tal vez el momento de la mayor paliza electoral. Es la mayor victoria que logró el chavismo en toda su historia. La victoria de Hugo Chávez sobre Manuel Rosales. Victoria que únicamente ha sido superada en estos 17 años por la victoria del pasado 2014, donde la oposición gana la Asamblea Nacional. Es la única victoria que supera la del 2006. Ese era el contexto, una oposición que se estaba construyendo, que había fracasado en la elección del 2006. El gobierno pretende radicalizar su proyecto con la transformación constitucional, la enmienda constitucional posteriormente en el 2009. Y es ahí, en ese contexto, donde en el 2008, tanto el oficialismo en cabeza de Hugo Chávez decide crear su partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela, como la oposición logra concentrar a los diferentes sectores detractores del oficialismo en la mesa de unidad democrática. Es de destacar particularmente el trabajo de tal vez el padre ideológico de la mesa de unidad democrática, una persona que ha estado trabajando, copellano, que no tiene aspiraciones o no tenía aspiraciones políticas, Ramón Guillermo Aveledo, quien fue el primer secretario de la MUD y quien logró reunir a los diferentes sectores a pesar de sus diferencias. Recordemos que en la MUD hay partidos de extrema derecha, pero también hay partidos de extrema izquierda. Lo logró reunir, crear un proyecto común y en el 2010 hace que la Mesa de Unidad Democrática con candidatos unificados logre ganar más votos electorales en la elección de Asamblea Nacional. No así más curules, por un cambio en las reglas del juego, a pesar de que los venezolanos obtuvieron, a pesar de que, el oficialismo obtuvo más menos votos, se queda con más escaños. Eso lo explicamos en nuestro programa sobre el poder legislativo en Venezuela. Ustedes lo pueden escuchar en el archivo de podcast de U Rosario Radio. Y finalmente, estamos en un nuevo proceso. 2012, una campaña fuerte, la cuarta elección presidencial de Hugo Chávez. Hugo Chávez enfermo, con un cáncer terminal, no obstante logra ganar, pero la oposición logra también unificarse en la figura de Enrique Capriles. 2013, elecciones Capriles-Maduro y por un margen muy pequeño, Capriles pierde la presidencia. Ese es el contexto de lo que ha sido la oposición, de la Mesa de Unidad Democrática en Venezuela durante estos años. Para darles un poco de contexto a nuestros estudiantes.
Es en el contexto, efectivamente, del recuento de la evolución de la oposición desde que ascendió al chavismo al poder. Una evolución, como estaba diciendo Ronald en su recuento, que ha ido cambiando, que ha ido transformándose. Y ello era natural, porque la crisis de los partidos políticos en la década de los 90 había sido muy fuerte en Venezuela. Y por lo tanto, el surgimiento de una oposición de la mano de unos líderes y de la mano de unos partidos jóvenes, pues es un proceso que requería efectivamente tiempo. Me parece que para terminar esa contextualización y ubicar a nuestros internautas en lo que está pasando hoy, hay que hacer referencia a lo que ocurrió el año pasado y que es muy importante. ¿Por qué? Porque la crisis profunda que está viviendo en este momento la oposición entre sus liderazgos y también una crisis de identificación entre la MUD y los venezolanos, porque hay un sentimiento en alguna medida de desconcierto y también de decepción, producto, digamos, de lo que ocurrió el año pasado, en la medida en que el referendo revocatorio obviamente no prosperó, porque el gobierno no lo permitió, y al hecho de que el diálogo que comenzó quedó estéril, pero sobre todo porque en el seno de las discusiones entre los miembros de la oposición hay unos que consideran que haberse sentado a negociar, a dialogar, fue un grave error. Entonces, esto ha generado, creo que, una herida en la oposición y esa herida está por verse efectivamente cómo se va a superar. A veces pensamos que la oposición está de acuerdo en todas las decisiones que en algún momento uno u otro líder de ella efectivamente dice que se va a hacer, pero no es así. En la oposición hay grandes diferencias. Las hubo incluso sobre el hecho, dice el referendo revocatorio. En el seno de la oposición el año pasado hubo un grupo que consideraba que llevar a cabo o embarcarse en el proceso de referendo revocatorio para salir del presidente Maduro no era una opción viable porque el gobierno no iba a dejarse sacar fácilmente del poder. Entonces, ahí hay unos problemas que me parece que son de fondo y que están llevando a que en la actualidad esta crisis, hay una crisis, se habla de la crisis en Venezuela, la crisis de la oposición, y algunos están preguntando hasta qué punto la oposición actual tiene la capacidad de hacer el cambio político. Entonces, si estamos en una condición, digamos, nueva, que le está implicando unos retos grandes a la oposición, a sabiendas que obviamente la batalla política es muy desigual entre el gobierno y ellos.
Tomamos unos minutos de aire para escuchar precisamente esa arpa venezolana, pero en este caso interpretando Alfonsina y el Mar en Esto no es una frontera, esto es un río. Afluentes de voces, corrientes de cantos, caudales de ritmos, son los sonidos del río.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Somos Urrosario Radio. Cultura, ciencia y educación. Comunidad rosarista, como parte de nuestra visión 2020, será lograr una universidad con carácter internacional y reconocimiento nacional.
Contamos con todos los recursos para ser una comunidad universitaria de alto desempeño, que mueve las fronteras de la ciencia a través de la investigación.
La calidad y los resultados concretos son los atributos que fundamentan nuestro reconocimiento en Colombia y en el exterior.
Nuestra visión global permite encontrar respuestas idóneas que nos convierten en actores protagónicos de los grandes temas del país.
Nuestra U se está transformando. Y tú, Visión 2020, Universidad del Rosario.
En la Universidad del Rosario, juntos transformamos nuestra U.
¿Te gustaría conocer cuáles son los desafíos y oportunidades para Colombia en justicia social y economía?
Sí, claro.
El 16 de febrero se realizará la conferencia académica inaugural 2017, El futuro de Colombia, justicia social y economía, un escenario de reflexión sobre la proyección económica del país en el contexto mundial, nacional y regional, desde la perspectiva de inversión extranjera, empresarial, social y gubernamental. Con la presencia y ponencia de importantes personajes mundiales como Joseph Stiglitz, ganador del Premio Nobel de Economía, 16 de febrero. Más información en nuestro portal web rosarista. Apoyan Fundación Bolívar da Vivienda, Bavaria y la Fundación Hans Seidel. Organizan Diario El Tiempo y Universidad del Rosario. Navega, trabaja y estudia con Urrosario Radio.
La melancolía, el desgarro de la voz, la contundencia de los compases, un sonido íntimo y desafiante que hace vibrar las guitarras, las mentes, los corazones y las almas. El blues se apodera de nuestra programación. Todos los martes, conéctate de 6 a 9 de la mañana con la franja musical Blues Mode, solo por Urrosario Radio. De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando Urrosario Radio. Esto no es una frontera, esto es un río.
Escuchábamos la interpretación de Edmar Castañeda de Alfonsina y el Mar con esas notas del arpa, precisamente este instrumento también colombo-venezolano. Recordemos que es tal la unión colombo-venezolana en los Llanos Orientales que el propio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez en su momento, cuando fue a la ceremonia de recepción, utilizó un liquiliqui colombo-venezolano para la recepción de este premio y siempre guardó un gran afecto hacia su periodo caraqueño. Continuando con oposición en Venezuela, contextualicemos aún más qué fue lo que pasó a lo largo del 2016 con la oposición y por qué hoy, para muchos venezolanos del sector opositor, la esperanza está perdida.
El año pasado se inició un proceso de diálogo en el cual estaban involucrados el secretario general de UNASUR, el nuncio apostólico, y los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos, quienes justamente hace unos días entregaron a la MUD un documento con la propuesta para reactivar el diálogo. Y ese es un documento que dicen que tiene 21 propuestas. Ante ese documento, la MUD ha dicho que ellos van a presentar un documento alternativo tanto a este equipo de mediadores internacionales como a la comunidad internacional. Y ese es justamente en este contexto en el cual empiezan a surgir declaraciones como la de Enrique Capriles hoy, llamando a que la MUD no está fijando cuál es la ruta que debe seguir la oposición y que va a haber un cambio de quienes están dirigiendo la MUD. Y eso es reflejo claramente de la crisis que se está generando ahora. Y esa crisis
como lo estaba diciendo antes, es producto del hecho que el diálogo no fue una vía consensuada entre todas las facciones de la oposición, porque habían algunas que consideraban que después de las movilizaciones multitudinarias que tuvieron lugar el año pasado para convocar el referendo revocatorio y que se servía de presión al gobierno, el haberse salido de esa presión que generaban esas movilizaciones y haberle apostado al diálogo hizo que se hubiese perdido una oportunidad de oro de pronto para haber llevado a que intervinieran, por ejemplo, o presionaran los militares para que tuviese lugar un referendo revocatorio. Saber qué hubiese pasado es difícil de haber continuado esa política. Para algunos el diálogo era un camino necesario para evitar la violencia, para evitar, digamos, que la situación escalara a un escenario impredecible, ¿no? Entonces, ese es el contexto en el cual hablamos hoy de una crisis profunda en la oposición.
Sí, el 2016 fue un año bastante particular para la oposición. Inició con tres propuestas para salir del presidente Nicolás Maduro. Una de ellas era el referendo revocatorio, la otra declarar el abandono del cargo o la tercera forzar la renuncia del presidente. Ninguna de estas tres, pues en efecto, tuvo materialización en el 2016. En el 2017 despuntamos el año con la declaración de la Asamblea Nacional de abandono de cargo, la cual pues ha sido muy criticada por no tener demasiado asidero jurídico. Y una de las cosas que siempre hay que preguntarle a los venezolanos, y en este caso a Raquel, que es colombo-venezolana y nos acompaña, es ¿cuál fue el sentimiento que logró aglutinar en su momento Enrique Capriles y la oposición de la Mesa de Unidad Democrática? ¿Y cómo se sienten hoy algunos venezolanos respecto precisamente a esa motivación y ese sentimiento que se tuvo en su momento?
Bueno, frente a eso, Ronald, yo diría que efectivamente, mira, la emoción que en ese momento produjo la convocatoria de Capriles fue importante, pero se quedó simplemente en una intención, porque la MUD, como lo ha descrito muy bien Francesca tiene muchas vertientes. No se han logrado coordinar y esa coordinación es un costo político que está vivenciando ahorita la oposición en Venezuela. ¿Por qué? Porque se fracturó la confianza de la sociedad frente a la convocatoria previa que había al posible revocatorio. El haber agotado esa posibilidad ha conducido también a una desconfianza generalizada sobre cuál es el futuro que depara. No hay un optimismo generalizado. La gente realmente siente que se dejó ir la oportunidad constitucional para que el gobierno aceptara condiciones de la oposición, pero la oposición no fue lo suficientemente clara en su posición como grupo político y bueno, las consecuencias las estamos viviendo, que hay un descrédito, que hay unas propuestas externas, que inclusive Maduro acude a la figura del Papa para que intermedie. Y bueno, eso también marca un punto muy importante porque pues antes era un actor político que no tenía el total beneplácito del gobierno venezolano y luego sí entra el juego político. Luego se puede ver como una estrategia a la cual acude el gobierno venezolano para que se reanuden las conversaciones, pero pues se queda en una simple intención.
Una de las preguntas que nos manda Laura Malagón, estudiante de primer semestre, es en su Twitter es @LauraGMalagón. ¿Cuál cree usted que será el rol de María Corina Machado en el futuro de la oposición venezolana? Profesor Juan Camilo.
Bueno, María Corina Machado representa un sector, un ala de la oposición que obviamente es influyente dentro de las decisiones y las discusiones que se realizan dentro de la MUD, que usualmente ha mantenido una posición bastante certera, muchos la califican como radical incluso. Recordemos que fue una de las líderes, digamos, importantes de el fenómeno, o más bien el movimiento de la salida, el que se denominó como la salida, en un momento en el cual, junto a Leopoldo López y otros líderes de la oposición, decidieron clamar por porque el presidente Maduro se separara inmediatamente del poder, no contemplando cuestiones que se contemplaron posteriormente como el referendo revocatorio y otros asuntos. Esto, por supuesto, le generó una serie de rencillas muy importantes con líderes del oficialismo, pero también se siente que logró marginarla un poco del espectro de la toma de decisiones de la MUD. Hoy en día no es tan protagónica, no tiene, digamos, una línea directa con las decisiones de alto nivel que se toman en el espectro de la oposición. Sin embargo, considero que va a ser tenida en cuenta, por supuesto, van a tener que tener en cuenta el sector que ella representa, en un momento en el cual, se ha entrado en un nivel de estrechez en el sistema político bastante fuerte, se retoman, digamos, nuevos aires para continuar con los acercamientos entre partes, y por supuesto la MUD no puede ponerla de lado, no puede prescindir de votantes y de todo un sector que a lo mejor se siente identificado con las propuestas de María Corina Machado.
María Corina Machado obtuvo la votación más alta en las elecciones a la Asamblea Nacional en el 2010. También se hizo famosa precisamente porque en la memoria cuenta del 2010 tuvo una interpelación con el presidente Hugo Chávez. Se convirtió, y en ese momento, como una especie de símbolo femenino de la postura en contra del gobierno, un símbolo femenino muy fuerte, con mucho carácter. Ha mantenido una línea bastante dura hacia el oficialismo, pero también hacia los sectores moderados de la Mesa de Unidad Democrática. Ha tenido diferencias muy fuertes y muy palpables con Enrique Capriles, con el propio Chuo Torrealba. Es una mujer que tiene un temperamento bastante fuerte, pero que se hizo famosa precisamente por lo que nos decía el profesor Juan Camilo. La salida fue un movimiento muy importante. Eso fue precisamente en febrero, hace 3 años, para celebrar los días de la juventud. Hubo una serie de movilizaciones en las universidades ante la violencia que se estaba viviendo en los claustros. Recordemos que no fue una cuestión que iniciara por una confrontación contra el oficialismo, sino porque unos estudiantes, particularmente en el Táchira, protestaban por la inseguridad ante el supuesto intento de violación de una de sus compañeras dentro de una universidad, y esto generó que estos jóvenes empezaran a protestar y los líderes políticos también aprovecharan el momento para canalizar toda esa energía y presentar su molestia hacia el gobierno de Nicolás Maduro. Leopoldo López, Ledesma, que fue alcalde de Venezuela y que en este momento se encuentra en la cárcel, la propia María Corina fueron perseguidos. María Corina fue destituida de la Asamblea Nacional y en este momento prácticamente que se encuentra en una especie de muerte política porque no puede ser candidata a ningún cargo de elección en Venezuela.
Yo quisiera decir también que ese movimiento de la salida fue producto de una división en el seno de la oposición. ¿Y por qué hago referencia a ello? Porque yo creo que los dos grandes retos que tiene la oposición en un contexto político que es desventajoso, que es difícil, porque uno no puede poner en una balanza cuál es el poder de uno y el poder del otro. Claramente hay un desequilibrio muy fuerte entre gobierno y oposición, pero yo creo que los dos principales retos son los siguientes. Uno es cómo lograr que entre los líderes de la oposición se generen consensos y se esté dispuesto en que, a pesar del tiempo, esos consensos puedan sostenerse. Y eso tiene que ver entre quienes van por, como en ese momento, una salida en el inmediato y una salida en el corto plazo, o una salida que efectivamente puede tomar un poco más de tiempo y requiere de estrategia. Entonces, ese es, creo, que un reto no menor, porque lo que hemos visto en todos los últimos años ha sido efectivamente ese aspecto que tiende a generar divisiones en el seno de la oposición. Y creo que el segundo reto es cómo va a lograr la oposición volverse a conectar con los venezolanos que un día quieren un cambio, porque parece que después de la ilusión que hubo tan grande a inicios del año pasado y a lo largo del año pasado, estamos en un escenario de una desmotivación muy fuerte. Necesita esa oposición volverse a conectar con los venezolanos que le están exigiendo no solamente una hoja de ruta, que a veces es presentada en el corto plazo, ¿de acuerdo? Sino que le están exigiendo cuál va a ser el modelo alternativo. No se habla hoy en día en Venezuela de un modelo alternativo. Si se va a ir a unas elecciones regionales, se requiere hablar de un modelo alternativo y no solamente, digamos, de ponerle un punto final al gobierno actual. Son dos retos difíciles, pero creo que son sintomáticos de la crisis que hoy en día está viviendo. Ya no solamente, digamos, el gobierno venezolano, da la difícil situación que padece, digamos, el país a nivel económico, a nivel social, sino también tenemos una crisis en el seno de la oposición.
Finalmente, hay una pregunta de Juliana Belandia y con la cual cerramos el programa de hoy. ¿Cuál es el temor de Nicolás Maduro acerca de la liberación o poner en libertad a Leopoldo López? De acuerdo. El tercer líder de la oposición es precisamente Leopoldo López. Leopoldo López es tal vez el más radical de los opositores y quien ha manejado o quien ha tenido una línea más dura hacia el oficialismo, que incluso prefirió entregarse a las fuerzas de la Guardia Nacional antes de llegar a transar. Se habla o se dice que en el momento en el cual se le iba a poner preso, el propio Diosdado Cabello buscó acercamientos con él para tratar de buscar un camino hacia el futuro de lo que iba a ser Venezuela. Profesor Juan Camilo, usted quería hacer un comentario.
Un comentario sobre el tema de las divisiones en el seno de la oposición que mencionaba Francesca recién. Quisiera hacer un paralelo brevemente entre el proceso de negociación que se está llevando a cabo ahorita sin mayor resultado y el que se llevó a cabo en 2003, denominado mesa de negociación y acuerdos. En ese momento había un consenso bastante claro, un objetivo muy claro de parte de los miembros de la oposición con respecto a qué se quería lograr mediante esa mesa de negociación, y era el referendo revocatorio que precisamente se llevó a cabo en 2004. Y ahora, en este contexto, en 2016 y lo que llevamos de este año, resulta que los negociadores de la oposición entran a conversar con la contraparte sabiendo que el referendo revocatorio no era una opción, precisamente porque el gobierno cerró las vías para aquello, valiéndose de algunas decisiones bastante cuestionables de la justicia a nivel regional y local. Y otra cuestión, en ese momento, en 2003, había menos disensos con respecto a aquello de las salidas inconstitucionales y demás, porque venían precisamente del golpe de abril de 2002. Entonces había mucho más, digamos, un acuerdo bastante más férreo en torno a la necesidad de negociar y con respecto a la voluntad de hacerlo y de la posibilidad de que aquello fuera positivo. En este momento hay muchas personas dentro de la oposición que dicen negociar con el gobierno no es factible porque no se va a lograr nada, porque ya tienen muchísimo más poder y porque no van a permitir, usando, digamos, todos los poderes que tienen a su disposición, salvo tal vez la Asamblea Nacional, por supuesto, que se llegue a buen puerto con ese proceso de negociación. Hay mucho más descrédito con respecto a una salida por esa vía.
Lamentablemente se nos agotó el tiempo. Les pedimos a nuestros estudiantes, como lo han venido haciendo, que escriban sus preguntas a numeral Esto No Es Una Frontera. Trataremos de responderlas a lo largo del programa. Lamentablemente no podemos contestar todas las preguntas. Agradecemos a John Álvarez por su trabajo en el aparato técnico, al profesor Juan Camilo Hito, a la profesora Francesca Ramos, directora del Observatorio de Venezuela, a la profesora Raquel Díaz, que nos han estado acompañando, a Laura Millán, que nos ayuda en la parte de realización del programa, a todos nuestros ciberoyentes, gracias y hasta el siguiente programa.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.